¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Alexis Milo, él es economista en jefe de HSBC México. Muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva, Alexis.
Muchas gracias por la invitación, Salvador. Un gusto estar con ustedes.
Si te parece bien, vamos al análisis. Alexis, en días recientes se presentó el paquete económico 2021. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas acerca de él?
Mira, Salvador, yo creo que el programa económico para 2021 es una buena señal, porque si bien tiene algunos problemas, por así decirlo, algunos pronósticos son quizá demasiado optimistas, ha habido quejas, sobre todo porque no contiene una política fiscal contracíclica, es decir, apoyos desde el punto de vista de la política económica que permitan sortear mejor la crisis, pues creo que es una buena señal precisamente en el sentido de que mantiene un presupuesto balanceado, mantiene las finanzas públicas en orden. Como tú sabes, el objetivo es un balance primario, es decir, los ingresos menos los gastos distintos del costo financiero en cero. Y eso pues puede tener algunas ventajas hacia adelante, sobre todo en un mundo en que se está deteriorando las finanzas públicas, pues el hecho de que México mantenga estos niveles de deuda como proporción del PIB en niveles razonables, digamos razonables para este mundo pospandemia, pues creo que puede ser una buena señal. Y como tú sabes, en los últimos años, algo que los mercados han premiado mucho ha sido precisamente esta disciplina fiscal por parte de las autoridades en México.
Es justamente uno de los factores que hemos estado escuchando, cómo hay un deterioro del panorama fiscal en algunos países de la región y pareciera que México está yendo justo hacia el otro lado o se está fortaleciendo de esa manera.
Es muy interesante esto porque, pues tú sabes que este es un mundo en donde todos los países compiten, pues precisamente por los capitales, ¿no? Por los flujos. Y en este contexto, pues México puede verse bien por este programa económico. Mira, para darte una idea, según nuestras estimaciones, en el peor de los escenarios, la deuda como proporción del PIB en México va a llegar al 60%. Y la mayor parte de este aumento, digamos que cerramos el año pasado en 47%, pasaría a 60 en un año, pero la mayor parte de este aumento es por la caída en la actividad económica, por la caída del PIB. Es decir, el denominador está cayendo y esto pues obviamente te aumenta la razón de deuda PIB. Para un país como Brasil, que como tú sabes es un competidor natural con México por estar en la misma región, por ser una economía orientada a la exportación, etcétera, en Brasil, la razón de deuda PIB va a llegar al 100% hacia finales de este año, según nuestras estimaciones. Entonces, cuando los inversionistas globales vean el nivel de apalancamiento, el nivel de endeudamiento de los distintos países y sobre todo de países que compiten entre ellos, pues México se va a ver bien. Es decir, con este 60% como proporción del PIB, el cociente de deuda, que como tú sabes, pues incluye Pemex, incluye otras paraestatales, incluye al sector público en su definición más amplia, pues México se puede ver bien. Y en este contexto que tú mencionabas de un deterioro generalizado de las finanzas públicas en todo el mundo, pues entonces México puede competir bien. Y si en este momento, digamos, empieza a haber más liquidez en los mercados internacionales, los muchos inversionistas que se habían ido activos en dólares ante los temores despertados por esta epidemia empiezan a regresar a las economías emergentes, en este contexto México puede verse como un destino pues más o menos atractivo. Por eso, como lo habrás visto en los últimos días, hemos tenido un fortalecimiento del peso respecto al dólar, donde el peso justamente hoy cerró por debajo de los 21 pesos por dólar, el tipo de cambio, y pues creemos que esto es algo que podría incluso reforzarse con este escenario positivo planteado por las finanzas públicas del paquete económico.
Hablas de un tema y una palabra clave, creo que en estos momentos, que es la palabra de recuperación. ¿Ustedes cómo están planteando, cómo están viendo la recuperación económica para este año y para el próximo? ¿Cuáles son los pronósticos que ustedes traen? Y también, ¿qué cosa te preocupa? ¿Qué nubarrones ves en estos términos?
Mira, este año tenemos un pronóstico de crecimiento para 2020 de menos 9%, es decir, una caída del PIB de 9%, lo cual pues sí ubica a México como una de las economías con el peor desempeño. Ahora, como tú bien preguntas, bueno, hacia adelante, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la segunda parte de este año, que obviamente está implícita en esta caída de 9%, y cómo se ve el próximo año? Sobre todo porque ya tenemos que la economía ha estado abierta o abierta en buena medida durante julio y agosto. Entonces deberíamos ver o por lo menos tener una idea de qué marcan las tendencias de recuperación. Y aquí nosotros, para ver qué tan rápido se va a recuperar la economía, nos estamos haciendo dos preguntas que creo que son clave. En primer lugar, ¿qué tan dañado quedó el mercado laboral después de la pandemia? ¿Sí? Y me refiero a qué tan dañado porque, pues como ustedes bien saben, esta epidemia ha sido más profunda y ha durado más de lo que se anticipaba originalmente. Entonces, este efecto negativo sostenido sobre la economía, pues evidentemente genera daño, genera afectación que puede ir más allá del horizonte de tiempo incluso de la pandemia, ¿sí? En este sentido, nos preocupa que el mercado laboral está teniendo una recuperación lenta. Para darte una idea, más o menos entre abril, mayo, junio, se perdieron 1 millón de empleos. Empleos formales, por supuesto, me refiero aquí a los trabajadores afiliados al IMSS. Y entre julio y agosto, solamente se han recuperado alrededor de 100,000 empleos, redondeando números, ¿sí? Entonces, quiere decir que solo se ha recuperado en los dos primeros meses de reapertura de la economía una décima parte de los empleos perdidos. Esto nos sugiere que probablemente la recuperación del empleo sea más lenta de lo que habíamos anticipado. El otro tema que nos preocupa y que tampoco está todavía claro en los datos, pero habrá que ver cómo salen, porque como tú bien sabes, algunos de los efectos negativos vienen con un cierto rezago y no se manifiestan durante los meses críticos de la epidemia, sino después, es pues todo el estado que tenga la cartera de crédito en México, ¿sí? Hasta ahora, y los últimos datos que tenemos son para julio, no se ve un deterioro en la cartera de crédito de los bancos, no ha habido un aumento significativo en la cartera vencida, el crédito ha seguido creciendo. Sin embargo, pues como tú te imaginarás, ya cuando la situación de la epidemia ha durado tanto, algunas empresas podrían empezar a tener dificultades para subsistir, algunos otros usuarios del sistema financiero empiezan a ver dificultades para cumplir con sus objetivos, con sus compromisos, pues podríamos ver un deterioro de la cartera que en términos generales tuviera un impacto negativo sobre el crédito. Como te decía, no lo hemos visto hasta ahora y no es lo que los números muestran, pero es uno de los riesgos sobre los que tenemos que estar bastante pendientes hacia adelante. Yo te diría que son esas las dos grandes preguntas que nosotros nos hacemos. Y viendo los riesgos, creemos que la economía pues va a crecer el próximo año 3%, que es una recuperación un poco más lenta de lo que habíamos planteado originalmente, dada principalmente por ciertos efectos negativos en estos dos grandes renglones que te acabo de mencionar. El mercado laboral, que como tú sabes, tiene un impacto muy grande sobre el consumo privado. Y por otra parte, la recuperación de las condiciones de crédito o el hecho de que se pudieran ver afectadas, que como tú sabes, tienen un impacto también muy fuerte aquí, más bien por el lado de la inversión. Esos, digamos, para nosotros son las dos grandes interrogantes en este momento.
Pues nos quedamos con ese pendiente, con esa tarea y estaremos muy atentos justamente a estas dos vertientes que nos estás comentando en tu análisis. Te lo agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, Alexis.
Muchas gracias a ustedes, Salvador. Un gusto estar aquí.
Él es Alexis Milo, economista en jefe de HSBC México. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.